Sí, aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Herri Ratia en este tiempo de Egunon Bizkaia. Y hoy para acercarnos a algo que no fue normal. Y que no es normal, evidentemente, porque hay circunstancias en la vida que nos van a llevar a cambiar nuestros hábitos. Y esas, pues no es que vayan a llegar, es que ya han llegado. Hoy mismo tenemos precisamente una conferencia de No fue normal, no normal, en Sabaltegui, en Alameda Recalde número 1, aquí cerca. Y en ella precisamente tendremos conocimiento pues, de cuál es la situación real, de por qué suben los precios, de por qué hay guerras por recursos. Y entre ellas pues, estarán como ponentes Antonio Arechavala, estará Eder Amayuelas y Ana Aparicio. Antonio está con nosotros en esta mañana. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon.
Egunon, ¿qué tal estáis?
Bueno, digo que no fue normal, no es normal, además lo que está sucediendo ya en estos momentos.
Sí, bueno, a ver, esta iniciativa surge precisamente para hacer ver a la gente que lo que estamos viviendo ahora mismo, pero sobre todo lo que nos va a tocar vivir en los próximos meses, es una anomalía histórica. Esto no fue normal, es decir, los últimos 150 años de vivir con los combustibles fósiles que hicieron las labores que antes hacían las personas, permitieron que pudiésemos montar este cotarro de, digamos, de sociedad termoindustrial que no había existido nunca, ¿no? Y el problema está que nos van abandonando estos combustibles fósiles y nosotros la sustitución que queremos hacer para seguir haciendo lo mismo que hacemos en los últimos 150 años, pues tampoco lo vamos a poder hacer porque tenemos todas las evidencias. Por eso el movimiento no normal está formado sobre todo por gente de ciencia. También hay gente de sociología, etcétera, pero que somos la mayor parte gente que venimos de la universidad o de los centros de investigación. Y un poco para que la gente se vaya dando cuenta de que no nos queda más remedio que utilizar tecnologías que sean pues, muy bajas en carbono, incluso cero carbono. Es decir, que esto quiere decir que vamos a volver a utilizar cosas que utilizaban nuestros abuelos. No quiere decir que vamos a inventar nuevas tecnologías, puesto que las tecnologías que nosotros llamamos, digamos, tecnologías modernas, son también digamos, de esta fase no normal termoindustrial que hemos vivido en los últimos años, ¿no?
Bueno, lo que está claro, Antonio, es que estamos precisamente además en un momento de cambio climático relevante que se aprecia, que se nota, y al que contribuimos precisamente a aumentar, precisamente con... Primero, yo no sé si ya con el uso de los combustibles fósiles solamente, sino con nuestro modo de vida.
Sí, que es verdad que nosotros tenemos un estilo de vida que tiene una huella en carbono tremenda, ¿no? No solamente por la utilización de combustibles fósiles, sino pues por la forma en que consumimos. Por ejemplo, queremos productos que vienen del otro extremo del mundo, pues en verano, cuando no es el momento. Cosa que ya te digo, hace 50 años pues no era normal este tipo de... Lo hemos podido hacer porque teníamos acceso a fuentes energéticas pues baratas y abundantes, pero eso se acabó. Es decir, no es que vayamos a abandonar los combustibles fósiles para cambiar de vida porque hemos destrozado el clima, ¿no? Y bueno, y por supuesto otros no es nuestro peor problema medioambiental, el clima. Tenemos primero otros tres problemas terribles, ¿no? Sino por el hecho de que nos van abandonando los combustibles fósiles. Entonces, bueno, sí que es un periodo, es como el respirar, ¿no? Tiene dos movimientos, como está uno que es la inspiración y otro que es la expiración, ¿no? Si inspiras todo el rato, explotas, y si expiras todo el rato, pues te ahogas, ¿no? Bueno, pues en la evolución humana también, en la distribución de las sociedades, hay varios movimientos. Bueno, pues estamos en un movimiento de concentración de la producción más cerca, etcétera, con lo cual, en este nuevo contexto, pues hay territorios que no están perfectamente preparados para ello. Y uno de los peores preparados es Vizcaya, precisamente.
Bueno, pues vamos a apuntarnos eso, porque primero, hemos vivido o estamos viviendo pensando que lo que surgía de debajo de la tierra era infinito. Y eso ya sabemos que no lo es. Eso primero para empezar, ¿no? Eso tiene fecha de caducidad, vamos, que tiene una fecha de consumo absoluto, claro.
Bueno, sí, a ver, los combustibles fósiles no se van a acabar nunca. Lo que pasa es que hay una relación clara entre cuánta energía yo necesito para extraerlos y lo que me devuelven, ¿no? Pues bueno, hace 100 años con un barril equivalente de petróleo teníamos 100, ¿no? Y ahora estamos en una relación de 1 a 5. Es decir, que ahora mismo sí que es verdad que hacemos 5 o 6, y en algunos casos pues un poquito más, pero en los buenos pozos, ¿no? Pero realmente esto se va acabando, ¿no? Y es cuando la relación sea 1 a 1, y ahora, pues entonces no es interesante, o sea, no hay economía que valga, aunque se ponga el barril a $800, pues es que no hay economía que lo pueda soportar. Así que entonces lo que hacemos es ir disminuyendo la huella de caprichos, si quieres, ¿no? Entonces, bueno, estas sociedades opulentas que hemos llegado a montar gracias a estos combustibles fósiles que hacían las veces de los esclavos en su momento, pues realmente no van a ir poco a poco desapareciendo de nuestro horizonte. Es decir, que vamos a tener que utilizar productos de cercanía. Bueno, pues ahora me apetecen, yo que sé, kiwis de Nueva Zelanda, pues me va a costar muchísimo más. No es que no lo tengamos que hacer, sino que mientras tengamos una sociedad mercantil, una sociedad que se deja por las leyes del mercado, esto seguirá existiendo y nos importará un pito el eliminar las emisiones de CO2, de metano, o de plásticos, o microplásticos, o metales pesados al medio, ¿no? El problema está que esto ya empieza a tener problemas hacia nuestra forma de vivir también, ¿no? Porque el cambio climático, siendo el cuarto peor de nuestros problemas, está precedido por otros mucho peores, ¿no? Por ejemplo, los ciclos de carbono, los ciclos de nitrógeno y de fósforo, que, bueno, ya hablaremos un poquito de ello en la charla. Tenemos el problema también de la contaminación por materiales que son eternos, entre ellos porque tenemos microplásticos en nuestros cuerpos, que vehiculamos muchas de las nuevas corrientes que hemos creado para los combustibles fósiles a través de nuestros cuerpos, y esto nos va armando, ¿no? En cualquier caso, podríamos adaptarnos al cambio climático, podríamos adaptarnos a vivir con microplásticos, podríamos adaptarnos incluso a vivir sin fósforo y nitrógeno, recuperando los ciclos, pero hay una cosa de la que sí que no podemos adaptarnos, y es la pérdida de biodiversidad. Si perdemos la biodiversidad, el ser humano va detrás. Ya lo dijo Einstein, que por ejemplo, si perdemos las abejas, duramos 3 meses, ¿no? Y muchas veces no somos conscientes de la cantidad de dinámicas que existen, por ejemplo, en los suelos, microscópicas, que no las vemos y pensamos que, como no las vemos, no existen, que están manteniendo nuestras vidas, ¿no? Y entonces, un poco también en esa línea, queremos hacer hincapié en que el estilo de vida que hemos dispersado por prácticamente todo el planeta va conllevando poco a poco la pérdida de biodiversidad. Y esta biodiversidad es la que podría acabar con nosotros.
Sí, Antonio, eso me hace pensar además, ¿no? Muchas veces que hemos buscado soluciones alternativas al petróleo y hemos hablado de los biocombustibles, claro. De repente alguien vio negocio en eso y era capaz de arrasar con terrenos enteros y cambiando la biodiversidad absolutamente simplemente para plantar palma, por ejemplo. Por poner un ejemplo, ¿no? Sin ir más lejos.
Sí, claro, esto produjo una cantidad de problemas de deforestación, además el incremento del precio de los alimentos en muchas de las zonas donde se hacía, ¿no? También hubo, pues, acuérdate con el tema del maíz en la primera década del siglo XXI, y pues llevó a hambrunas en otras zonas del mundo simplemente por el hecho de que hacíamos maíz para tener el metanol, ¿no? Bueno, hubo, sí, ha habido muchos experimentos. Ahora, por ejemplo, yo voy a hablar de un panorama, ¿no?, que básicamente se ha pensado en alguno de los centros que creen que piensan muchísimo y tal de Euskal Herria, en el que se ha planificado, pues, una especie como de Vizcaya tecnológica e industrial que seguiría con eso, así, con una apuesta mucho más cultural a través de la universidad. Luego, en la parte noreste tendríamos una zona, pues, turística representada por Donostia, ¿no?, pues, de lujo, con un nivel de vida altísimo, donde se expulsa a la gente, y luego tendríamos una especie como de Euskal Herria subsahariana, si quieres, ¿no?, donde allí se pondrían todo lo que es el sector primario, pues industrial, o sea, visualizando el campo más todavía, y sobre todo poniendo los grandes centros en plan industrial de energéticos, ¿no?, llenos de polígonos fotovoltaicos, polígonos eólicos, baterías, etcétera, y luego, pues, las biomasas, biometanos y tal, con las macrogranjas, y la recepción de todo tipo de desechos para intentar sustituir a los combustibles fósiles. Pero desde luego, si hacemos las matemáticas, si hacemos las cuentas, esto no sale. Es decir, no sale primero porque es una tasa de retorno energético mucho más baja que los combustibles fósiles, y segundo porque responde a querer seguir haciendo lo mismo pero con otra cosa, y eso es imposible, ¿no? Y bueno, pues también en la presentación de un libro que vamos a llevar a cabo en este momento, que se llama La farsa de la transición ecológico-energética, va acompañada en este No Normal. Es un libro que hemos escrito Carlos Taibo, Antonio Turiel y yo, y bueno, pues hablamos de este panorama, porque precisamente lo fuimos digiriendo, ¿no?, en las charlas que fuimos dando durante los años 23, 24, 25 por toda la geografía vasca y navarra, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta de que alguien había puesto este mapa encima de la mesa, pero parece que se va formando o va tomando perfil, una cosa así.
Bueno, cualquiera puede señalar a todo este grupo que formáis, los divulgadores y científicos, de catastrofistas, pero es que no vamos a volver a la normalidad. Eso es una realidad. A lo que considerábamos que era normal.
Sí, a ver. Es que además, yo creo que los verdaderos catastrofistas son quienes no hacen las cuentas y viven de los deseos, porque tú puedes desear muchísimo, puedes cerrar muy fuerte los puños y poner los ojos así y decir, quiero que aparezca una nueva fuente de energía, y bueno, pues lo puedes hacer, pero eso es ser catastrofista, porque es no tener el diagnóstico certero, ¿no? Es verdad que hay un sector importante, sobre todo ligado a la industria, que te va a prometer que esto se soluciona con el biometano, el hidrógeno verde, el no sé qué, no sé cuánto y tal y cual, y siempre cuando haya subvenciones por detrás, y lo estamos viendo en muy grandes empresas de Euskal Herria, de muy cerquita de donde estamos, pues han recibido grandes montantes de subvenciones de billones de euros para a llegar a la conclusión que nosotros ya sabíamos que iban a llegar, es decir, que el hidrógeno verde no es nada que pueda ser rentable, ¿no? Por el hecho de que no puede sustituir a ese gran regalo que nos dio la tectónica de placas con los combustibles fósiles, porque realmente tenemos luz solar fosilizada hace 200 y pico, 300 millones de años, que nos ha devuelto a coste cero, ¿no? Y cuando hace 150, 160, 170 años aprendimos a explotarlos, pensábamos que iba a ser eterno. Y esto, pues claro, tenía los días contados porque realmente eran no renovables, o sea, esto no se puede renovar. Entonces sí que podemos tener un estilo de vida muy parecido al actual, incluso mejor, pero desde luego no pensando que vamos a seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos ni con una arquitectura social como la que hemos vivido tú y yo en esta sociedad termoindustrial, que somos hijos de ella.
Sí, pero bueno, es que hemos hecho muchos experimentos, ¿no? Y hemos hecho, y también hemos abierto nuevos caminos, o han abierto nuevos caminos, ¿no? Energías renovables, el sol, las placas, ya, pero todo eso. Bueno, primero, si miramos ahora aquí la producción en Vizcaya, estamos hablando de un 7%, o un 8%, muy por debajo, además de lo que puede haber otras comunidades, pero es que eso tampoco resolvería el problema de la cantidad de combustible que necesitamos diariamente.
Por supuesto, en estos casos estamos oyendo a la mayor parte de los partidos políticos hablar de soberanía, ¿no? Yo hablo, claro, efectivamente, soberanía energética es fundamental. Tú puedes tener unas renovables al 100%, puedes tener alimentar tu sociedad, tu economía con renovables al 100%, pero por supuesto esa economía y ese montante del total de energía, que es 100% renovable, no llega ni de coña a los niveles en los que alcanzamos, por ejemplo, en el año 2008. Desde ese año todo el consumo energético va cayendo, va decayendo, va decayendo. Llevamos 18 años consumiendo cada vez menos, ¿no? Eso por un lado, pero es que la energía no es lo más importante. Tú hablas de un 7% para el territorio de la comunidad autónoma vasca, pero estamos hablando de un 4% de alimentos. Todavía tenemos muchos tecnócratas y burócratas en los partidos políticos y en estos dirigentes que creen que las lechugas nacen en las estanterías del Eroski. Tenemos un problema muy grave, hablando de soberanía, pero de soberanía básica. Es decir, lo que necesitas es apoyar un tipo de agricultura que no dependa de todos los fertilizantes que provienen de los combustibles fósiles ni de los pesticidas para poder alimentar a la población. Eso es fundamental. Y ahora mismo tenemos, por ejemplo, una ciudad como Vitoria-Gasteiz, pues consume el 1% de los alimentos que produce, el 99% viene de fuera. Es decir, en total, la comunidad autónoma vasca más, si le sumamos a Farroa, pues igual podríamos llegar al 15-20%. Y luego sabemos, porque todas estas cuentas las hemos hecho no solo nosotros y con ingenieros y con otras personas, solamente Nafarroa podría dar de comer a toda Euskal Herria. Pero claro, habría que cambiar la dieta, el tipo de alimentación, el tipo de transporte, los intermediarios y una serie de cosas más, ¿no? O sea, hay que dar la vuelta al calcetín, pero no porque seamos guays, sino por supervivencia pura. Es decir, es que esto no es una cuestión de que oye, vamos a dejar de emitir porque estamos cambiando el clima, así que no es eso. O sea, eso realmente ya hemos visto a los directivos de las grandes empresas vascas como aquí son verdes, en Madrid son muy vascos y luego delante de Trump pues son vamos a sacar el triple de petróleo en Venezuela. Y
Sí.
que es que les da exactamente igual al cambio climático.
Bueno, también es verdad que no hemos hablado de otra cuestión que es fundamental y que también está detrás de todo esto, ¿no? La escasez de recursos en el planeta hace que al final tengamos guerras de por medio, sin ir más lejos, ¿no? Que eso también
Efectivamente.
es otra de las variables fundamentales a tener en cuenta. Eso
Sí,
significa
ten
que
en
algo está
cuenta.
escaseando cuando alguien lo está persiguiendo y es capaz de hacer cualquier cosa.
Mira, sabemos que ahora mismo el Estado español tiene una huella del 3.0. Es decir, necesitaríamos para hacer lo que hacemos, o sea, para mantener la economía como la nuestra, tres veces nuestro territorio. Como no tenemos tres veces nuestro territorio, lo que estamos haciendo es que como vivimos bajo un paraguas o una infraestructura, si quieres, militar, económica y política determinada, lo estamos sacando de otros territorios, de otros cuerpos, de otras zonas del planeta, pero no solo de ellos, sino también estamos cargando nuestro estilo de vida a otras especies que nos acompañan, es decir, que son vecinos nuestros o compañeros nuestros de viaje y de casa, pero que viven entre nosotros, ¿no? Me refiero a otras especies animales, por ejemplo, ¿no? Y esa es la forma en que tenemos de seguir manteniendo este nivel de vida. Claro, eso tiene los días contados. ¿Entiendes? O sea, es que no lo vamos a poder hacer. ¿Que cuándo va a notarse mucho, mucho, mucho? Bueno, pues hasta que no nos toque el bolsillo directamente a cada uno de nosotros, yo creo que no lo vamos a notar. Ahora mismo hay territorios que tienen verdaderos problemas, no solo por las guerras, que nosotros disimuladamente pues apoyamos porque nos vienen bien, sino por el hecho de que, bueno, en el caso, por ejemplo, de países que hablan castellano, pues nos parece como que es más cercano, ¿no? Bolivia, Cuba, etcétera, ¿no? Sin embargo, en la misma Europa tenemos problemas de abastecimiento en algunas zonas ya.
Bueno, pues esa es la realidad. A ver, soluciones tampoco hay, ¿no? Vosotros lo que hacéis ahora mismo, lo que hacéis ahora es, primero, habéis hecho un diagnóstico de cuál es la situación, estáis movilizando a la gente, porque sí que es verdad que luego cada uno de nosotros, en nuestra vida, en nuestro comportamiento, podemos contribuir a mejorar un poco la situación, eso está claro, ¿no?
Hombre, por supuesto. A ver, aquí se trata de poner cada uno su granito de arena y ser consciente de lo que pasa. Realmente la sociedad no está preparada para educarte en esto. O sea, necesita gente que consuma y que produzca, que consuma y que produzca. No necesita gente que no consuma y que produzca menos. Es decir, pero lo que pasa es que, claro, esto nos va a tocar vivirlo. Esto se llama decrecimiento, ¿no? Que es lo contrario de empobrecimiento, ¿no? Ahora mismo hemos elegido el camino del empobrecimiento. Y poco a poco lo vamos notando porque cada vez tenemos peor acceso a alimentos, a vivienda, etcétera. Bueno, esto no hace falta que lo explique, que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero realmente existe una salida a todo esto. Bueno, existen dos. Una sería el decrecimiento pilotado de carácter democrático, en el que, bueno, pues lo que es cambiar la arquitectura de nuestras instituciones y del Estado y de los estados pequeñitos o lo que sea. Y luego hay otra forma que también lo soluciona, que es una solución totalitaria, fascista o tecnofeudal, ¿no? Que también hay gente pues, que es la que prefiere, ¿no? Que sería el que hay una élite que se blinda y sí que es verdad que utiliza energías renovables y todo muy verde y todo lo que quieras, por el hecho de que hay escasez de combustibles fósiles o lo que sea, o no llega porque hay guerras y conflictos en otras zonas del planeta que son las que lo suministran, y esa gente pues es la que va a vivir bien, bueno, el resto quedamos excluidos y haya cuidados, ¿no? Eso soluciona el problema.
Bueno, pues vamos a ver, porque lo que hacéis en el movimiento no normal es esa llamada a la responsabilidad personal, a una responsabilidad colectiva, sin lugar a dudas, ¿no? Porque el objetivo es trasladar primero pues la grave situación en la que nos encontramos y por lo menos que seamos todos conscientes de dónde estamos y cómo estamos, ¿no? Y eso es lo que hoy, esta tarde, a las 7, tendréis en Sabaltegui, aquí mismo, en Alameda Recalde número 1, y donde, bueno, nos ilustraréis precisamente de lo que está pasando ahora mismo, aunque creo que ya casi casi nos vamos todos convenciendo de que esta realidad que tenemos ahora mismo es ficticia, ¿eh? Y que en cualquier momento se nos puede caer. Eso también es verdad.
Bueno, poquito a poco, sí, pero yo creo que sí que... A ver, yo creo en el Ausolán, ¿eh? Y he visto, porque me ha tocado por cuestiones profesionales, que cuando las cosas se ponen muy feas, y de hecho Bilbao es una referencia mundial, las inundaciones del 83 lo demostraron, como en momentos de que las cosas aprietan, la gente se une y saca adelante lo que sea.
Pues lo hacemos. Antonio de Chavala, que estaremos luego esta tarde aquí, así que nos encontramos. Venga, Antonio.
Es que te casco. Un abrazo.
Venga, Gur.